las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Es un clásico de la música colombiana, interpretada por una de las orquestas más representativas, la Orquesta Guayacán, y esta canción titulada Mal Olor, porque hoy abordaremos un tema que, aunque parece intangible, impacta de forma directa la vida de miles de personas en el estado de Jalisco: los olores ofensivos. Y valdría la pena preguntarse qué factores ambientales y sociales están detrás de estos olores, cómo se vincula este problema con la contaminación del aire o del agua, cómo lo viven las personas, un elemento fundamental, y qué deberían hacer las autoridades y las industrias para regular este tipo de emisiones. Acompáñanos. Este tipo de olores se presentan en todo el estado de Jalisco y justamente es parte de la indagatoria que el día de hoy les queremos proponer a ustedes que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta. ¿Han identificado en el lugar donde vives, donde estudias, donde trabajas, estos olores ofensivos? Me gustaría que nos platicaran alguna experiencia al respecto. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Denetil García en la asistencia, Diego Martín en la investigación testimonial, Paloma Speite y Rodrigo Nava en las redes sociales y en la operación técnica, Alondra Fernández de Alfaro.
En la zona de El Salto, Juanacatlán y Las Pintas, más de 200.000 personas viven con un problema que no se ve, pero sí se respira: los olores ofensivos. la Universidad de Guadalajara, junto con organizaciones sociales, realizó un estudio que confirma lo que los vecinos llevan años diciendo. El aire está contaminado por compuestos químicos que huelen a huevo podrido, a alcantarilla y hasta a excremento. Estos olores no son simples molestias pasajeras. Se trata de sustancias como el sulfuro de hidrógeno y otros contaminantes que se dispersan en un área de más de 14.000 hectáreas. Es decir, el aire que entra a las casas, a las escuelas y a los pulmones de las personas contienen químicos que no deberían estar ahí. Cuando se convive con malos olores, la vida cotidiana se ve afectada de maneras muy concretas. Hay familias que no pueden abrir las ventanas porque el olor invade las habitaciones. Hay niños que juegan en patios donde el aire se siente pesado y desagradable. Incluso actividades tan simples como salir a caminar o tender la ropa se convierten en un reto, porque el olor lo impregna todo. Hoy en el Expreso de las 10 hablaremos de los olores ofensivos, el riesgo que representan para el bienestar y la salud de las personas y la necesidad de legislar en torno a esta problemática. ¡Comenzamos!
Hoy saludo con mucho gusto al doctor Jaime Torres Guillén, doctor en Antropología Social, profesor investigador del Departamento de Sociología aquí en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor, gracias por venir, qué gusto tenerte con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, muy amables.
Es un gusto, lamentablemente, para hablar de un tema sumamente desagradable para la vida de muchas personas, particularmente en este lugar donde ustedes han realizado un estudio en Las Pintas, la Presa del Ahogado y las Cataratas del Río Santiago. Platícale un poco al público como punto de partida.
Bueno, este es un estudio exploratorio multidisciplinar que tiene una base comunitaria muy importante porque a partir de los conocimientos locales de tres localidades, o sea, dos municipios y una localidad que es parte de un municipio, o sea, Las Pintas, que es parte del municipio de El Salto y Juanacatlán, se hicieron una serie de, recopilación de información, tanto de la percepción de personas residentes en esos lugares como personas no residentes, pero también se hicieron estudios técnicos para saber el tipo de compuestos orgánicos volátiles que existían en estos puntos que más al rato explicitaremos. Y algunos análisis de laboratorio. Y esos datos los cruzamos y fue pues el resultado de este informe que a lo largo del programa iremos comentando.
¿Por qué le llamaron olores ofensivos?
Esa es una buena pregunta porque regularmente en toda la literatura sobre los malos olores, el concepto de olor mal o mal olor está, referido a algo que no huele bien o algo que es pestilente. De hecho, toda la literatura que existe en la historiografía o también en las ciencias naturales refieren a conceptos como pestilencia, como malos olores, como nauseabundo. Pero los olores ofensivos a los que hacemos referencia no solamente son aquellos que huelen mal, sino aquellos que dañan la vida en general de las personas. ¿Por qué? Porque aunque puedan oler, por ejemplo, como el xileno, que pueda oler a algo dulce, ¿no? No quiere decir que no sea dañino. O que tenga un olor dulce, pero muy fuerte, muy concentrado, que al final de cuentas me va a afectar en mi vida cotidiana. Y entonces son ofensivos por dos razones. Ofensivos porque representan una ofensa, un obstáculo a lograr las vidas cotidianas.
Invaden tu vida.
Invade la vida, exactamente, ¿no? Pero también son ofensivos en el sentido de ofensa, de delito. Es decir, ¿por qué? Porque no provienen de la naturaleza, claro. Sino provienen principalmente de descargas ilegales de procesos químicos no explicitados.
No es normal.
Y no regulados.
Existen, ¿no?
Exacto.
De hecho, vamos a escuchar a la doctora María Olivia Peña Ortiz. Ella es doctora en ingeniería y tecnología, especialista en ingeniería ambiental. Y vamos a escuchar lo que nos dice justamente. La tenemos en grabación, la hemos tomado de la rueda de prensa y vamos a escuchar lo que ha comentado.
Por parte del CUSEI, propuse una práctica de campo para que sirviera como grupo control. Entonces llevamos un equipo de ionización de flama, que es un cromatógrafo de gases portátil, para poder identificar compuestos orgánicos volátiles. Haciendo el recorrido del tour del horror, encontramos compuestos orgánicos volátiles. Es importante mencionar que la presa Las Pintas recibe agua residual doméstica de parte de Tonalá y Tlaquepaque. Entonces, en los procesos metabólicos y en los procesos digestivos dentro de la presa Las Pintas, el agua tiene un comportamiento en la cual reaccionan esos compuestos que se derivan de las casas habitación, sobre todo de las excretas, de los excusados, de personas también que utilizan productos químicos para su limpieza e higiene. Entonces estos, al entrar en este reactor biológico que es la presa Las Pintas, surge una serie de reacciones por etapas. Entonces, en la primera etapa es muy normal, frecuente, que se presente el ácido benzoico. Ya en una segunda etapa se pueden presentar otros compuestos orgánicos volátiles que pueden resultar ya con olores más determinantes. Mediante la descomposición de esa materia orgánica, pues se va a presentar la putrescina, cadaverina, que son olores muy característicos. Pero también tenemos presencia de ciertas aminas, cetonas, alcoholes, y todos van a provocar a lo mejor algunas reacciones relevantes que pueden generar malos olores.
Nada peor que vivir en medio de malos olores. El turf del horror, decía la doctora María Olivia Peña. Y quien lo sabe muy bien es Marisa Yáñez Rodríguez, quien es habitante de Las Pintas y quien nos acompaña esta mañana también aquí en el Expreso de las 10. Marisa, platica del público. Como nos estabas comentando hace un rato, que ustedes vivían en un pueblo muy apacible, muy bello, hasta que esta idea del progreso empezó a cambiar sus vidas.
Sí, muchas gracias por poder nosotros aquí expresar lo que vivimos. Nosotros vivimos en un estado de sobrevivencia. Despertamos en la madrugada por los olores, por los malos olores. Vivir en El Salto y Juanacatlán es identificar, saber a qué huele el ambiente en la mañana, a mediodía, en la noche. Olores a huevo podrido, a drenaje, a excremento, a basura. Pues es un problema que vivimos diario, que la industria son los que vierten estos tóxicos al nuestro río, al río Santiago, que es uno de los más contaminados de México y del mundo.
Claro, y ustedes duermen, comen en medio de estos olores.
Todo el tiempo, pues tratamos de sobrevivir. Hacemos el tour del horror ya hace algunos años, pues para como mostrar a las personas de otros territorios o de la ciudad que no estamos alejados. Nosotros, El Salto y Juanacatlán, es parte de la zona metropolitana. Estamos a 40 minutos del centro de la capital. O sea que es un problema que nos concierne a todos.
Exactamente. Y que de hecho se vive en diferentes puntos del estado de Jalisco. Aquí nos acompaña también José Ángel de Jesús Sánchez, quien es licenciado en geografía, consultor de análisis espacial en Geositer, una consultora sobre temas ambientales y riesgos. Y me comentabas que si existen estos aromas, también puede representar contaminación al subsuelo, por ejemplo.
Sí, estamos hablando de que esto es algo sistémico, que estos compuestos no solo se quedan en el agua, sino que, como le explicaba la doctora, se volatilizan, llegan a la atmósfera, pero parte de ellos también siguen en el sistema hídrico y se quedan en los suelos, o sea, en los lodos, y eso poco a poco se va infiltrando a los mantos freáticos. O sea, podemos decir que el que existe esa contaminación tan alarmante a través de los olores, nos está indicando que existe una situación más compleja de lo que aparentemente es, ¿no? O sea, no es solamente ver que hay descargas ilegales en los cuerpos de agua que no debería de haber, sino que hay una serie de dejadencias, por así decirlo, de parte de las instituciones, y que incluso desde muchas perspectivas hasta parece que es adrede, o sea, es ignorar esta situación porque hay falta de datos, no se hacen las acciones correspondientes y todo normalmente queda en palabras, en hechos que no son concretos, y justamente en el colectivo nos podrán decir, ahora sí que con mayor claridad, realmente quién es el que sí está yendo allí a hacer trabajo y quién no, hablando de en las cuestiones de instituciones de todos los niveles de gobierno.
Porque esto afecta la calidad de vida de muchísimas personas, y este es un ejemplo de lo que tal vez ocurre en diferentes lugares del estado de Jalisco, y es parte de lo que estamos analizando esta mañana en el Expreso de las 10.
¿Puede uno recordar el amor? Es como tratar de evocar el aroma de las rosas en un sótano. Puedes ver la rosa, pero nunca el perfume. Arthur Miller.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Con Alonso Torres. Los olores ofensivos son parte de un fenómeno químico complejo que tiene consecuencias reales en la salud y en el bienestar de las comunidades. En México, la contaminación por olores casi no aparece en las leyes ambientales, y eso deja a las personas sin herramientas para exigir soluciones. Los olores ofensivos no son un asunto menor. Son una señal de que el aire está cargado de contaminantes que afectan la calidad de vida. Reconocerlos como un problema ambiental es el primer paso para que las autoridades actúen y para que las comunidades puedan respirar un aire digno.
Hoy estamos hablando acerca de los olores ofensivos, esos que afectan la calidad de vida de las personas, que generan preocupación constante, problemas en su salud física y mental. Nos acompaña el doctor Jaime Torres Guillén, doctor en antropología social, profesor investigador aquí en la Universidad de Guadalajara. También está con nosotros José Ángel de Jesús Sánchez Duarte, licenciado en geografía y consultor de análisis espacial en Geociter. Marisa Yáñez Rodríguez es habitante de Las Pintas, una de estas regiones que se ven afectadas por los olores ofensivos de los cuales hablamos el día de hoy y que afectan de una manera sensible, doctor Jaime Torres Guillén, la calidad de vida de las personas.
Sí, en una asamblea nosotros hicimos una problematización del concepto de olor y establecimos, de olor ofensivo, y establecimos una definición, digamos, basada en los saberes y que tienen que ver con una noción que escribimos en el informe de olores ofensivos en el Salto, Juanacatlán y Las Pintas, que se lo refieren como aquellos que se entrometen de manera violenta en nuestro cotidiano, dañando nuestra salud, pero no solo física, sino también mental y emocional. En todas las percepciones que se tuvieron de residentes oledoras y oledores de esta zona y no residentes, una de las informaciones que obtuvimos fue el tema de los sentimientos. Y la gran mayoría de las personas que participaron emitieron sentimientos de tristeza, de coraje, de enojo. Entonces, eso da una dinámica, o eso explica más bien cómo habría que entender el que una persona viva 24/7, ¿no?, este tipo de olores ofensivos.
Claro, aquí estoy revisando una publicación que nos trae nuestro invitado y analizaron justamente algunos aspectos que tienen que ver con la salud mental de las personas asociados a esta exposición constante de malos olores: molestia, irritabilidad, tristeza, cansancio, desaliento, estrés, asco, repugnancia, sin duda son algunas de las expresiones que estas personas viven diariamente. Lamentablemente no solamente ocurre en esta región, donde por fortuna se están realizando este tipo de estudios, pero hay otras regiones, tanto en el área metropolitana de Guadalajara como al interior del estado de Jalisco, donde muchísimas personas se exponen a olores ofensivos. Vamos a escuchar el siguiente caso.
Como 800 metros de Los Cotos, donde vivimos, está el rastro y hasta acá se vienen los olores. La basura podrida, como a sangre echada a perder. Mi familia y yo hace mucho pensábamos que ese olor provenía del panteón. Nos dimos cuenta que ese olor provenía del rastro. Esos olores, la verdad, me ponen de mal humor. Me duele la cabeza, me dan náuseas, son insoportables. Nos hemos quejado. Hemos mandado escritos, no nos hacen caso, no hacen nada las autoridades. Si pudieran cambiar el rastro, sería perfecto. O por lo menos que Salubridad viniera a visitarlo más seguido porque huele demasiado. Yo le preguntaría a los expertos sobre este tema y agradecemos al Expreso de las 10, a la Universidad de Guadalajara, que se interesen por esta situación porque la verdad ya estamos hartos.
Muchísimas personas, tanto en el área metropolitana de Guadalajara como al interior del estado, viven diariamente este malestar, estos problemas de salud física y mental asociado a los malos olores. Ya les había presentado en el bloque anterior a Marisa Yáñez Rodríguez, habitante de Las Pintas, y tanto la persona entrevistada como el doctor Jaime Torres Guillén nos hablaba de algunos sentimientos y emociones que surgen ante esta exposición a los olores ofensivos, que es algo que ustedes viven diariamente, Marisa.
Sí, es correcto. Nosotros todos esos sentimientos de impotencia, de rabia, de coraje, de tristeza, de que pues 24/7 tenemos los olores. Como comentaba, comemos, vivimos, dormimos con toda esa carga.
Pues es que a veces en la madrugada se despiertan por el olor tan intenso.
Así es. Hay veces que a las 2 de la mañana de repente está profundamente dormida. Es como si te dieran un golpe en la cabeza y despiertas y sientes mucho coraje, rabia y dices, ahora qué jodido nos están aventando. Entonces, pues sí es difícil y triste y pues que las autoridades no hacen nada.
Al principio decías que era un pueblo muy, muy bello, muy apacible y entonces con esta idea del progreso se instalaron algunas industrias y empezaron a llegar los malos olores. ¿Tú te acuerdas de esto?
Sí, claro. De hecho, yo me acuerdo cuando la presa, mis abuelos, mis abuelas, mi mamá, mis tías iban a lavar. Nosotros nos bañábamos ahí. O sea, era nuestra agua porque no había red de agua. Nosotros teníamos un parque de eucalipto. Dicen que era una zona con tanta agua que imagino que ese bosque de eucalipto lo sembraron para desecar un poco. Pero cuando llega el progreso, cuando instalan el Parque Industrial Guadalajara, todo ese bosque lo tumbaron. Era un sentimiento ver cómo salían los trailers con esos troncos. Se sentía como un funeral, o sea, una cosa muy, muy triste. Entonces, pues, cuando se expandió la zona metropolitana, llegaron los fraccionamientos. Más o menos como en los 90s fue así como que se disparó más. Ya venía. Yo siempre digo que Las Pintas era un lugar donde nuestros abuelos les entregaron la tierra, eran ejidatarios, pero esa tierra nunca pasó a una segunda generación. La tierra se convirtió en casas y en industria.
Es importante dejar de ver como normal que este tipo de situaciones ocurran. También por eso es muy importante el trabajo que están realizando, que ayuda a concientizarnos a los ciudadanos acerca de cómo esta vida se puede transformar y que es importante no verlo como normal, porque si bien puedes percibir un olor, también hay componentes que finalmente pueden afectar tu salud. ¿Qué nos dices, José Ángel, al respecto?
Sí, pues de hecho, justamente por eso se utilizaron varios métodos o estrategias en este trabajo, puesto que no existe una metodología tal cual para hacer este tipo de cosas. Entonces, justamente cerca de los cuerpos de agua se hicieron muestreos para tomar qué tipo de sustancias botan. Y al mismo tiempo hicimos junto con la población talleres de cartografía participativa, justamente para cruzar esta información que tiene ya la comunidad respecto a qué huelen, junto con los componentes químicos que se están dando. Y al mismo tiempo estimamos más o menos buffers de dispersión, justamente como para estimar cuál es el alcance de estas situaciones. Y el resultado es una especie de paisaje de olores. Digo, los olores son parte del paisaje para bien y para mal, pero no se había identificado o no se suele identificar incluso en la literatura internacional. No es una realidad tan común, pese a que los ojos los puedes cerrar, pero la nariz no.
Claro.
Y justamente la idea de ver qué tanto se dispersan es como también estimar o empezar a comparar variables espaciales. Y justamente se tiene que la población alrededor suele ser de escasos recursos. Hay incluso temas de movilidad relacionados, o sea, todo se va combinando para generar un escenario desastroso, algo que sería digno de que se incluya en los atlas de riesgos.
Absolutamente.
Y valdría la pena también justamente poner el dedo en el renglón respecto a que hay que actualizar los dispositivos de gestión ambiental que tenemos para incluir estas realidades, y que no es nada más el hecho de que se esté contaminando el agua, sino que esto detona un montón de factores que llevan a pérdidas humanas, tal cual por enfermedades renales, que es lo que se está dando en la región, y sobre todo también pérdida de ecosistemas, y a que exista una falta de políticas correctas o para poder gestionar correctamente el territorio. Para un municipio es muy difícil, digamos, gestionar su cuenca, porque las cuencas hidrológicas atraviesan varios municipios. Entonces, el problema que se da en El Salto viene a veces desde Zapopan, desde la primavera de la parte sur, se van acumulando todas esas aguas negras, incluso de la misma lluvia, ¿no? Lo que está en la superficie, se va acumulando y llega hasta las pintas, el ahogado. Y es por eso que se vuelve tan compleja la situación. No es tan fácil como decir, pues aquí está Hershey's o aquí está fulano, hay que cerrar la llave, sino que esa agua ya viene mezclada junto con otras cuestiones. Y desde luego también aspectos ya que tienen que ver con corrupción, o sea, de estas empresas. Que si vamos, seguramente van a tener sus ISOs, sus protocolos en regla, sus sellitos. Pero con agua, por ahí supimos que incluso desde presidencia parece que había interés en entender el ahogado, pero creo que la cadena la tienen que jalar ahora desde las instituciones para ver quiénes son los que están firmando esas cuestiones, quiénes están dando vistos buenos, porque la situación ya escaló a un desastre ecológico.
Exactamente. Corrupción, problemas físicos, emocionales, problemas de salud asociados a la contaminación, que se manifiesta a través de estos olores ofensivos, de lo cual estamos hablando hoy en el Expreso de las 10.
A veces pienso que dejé de oler y que ya no tengo desarrollado tan bien el olfato. O quizás es que no he conocido a alguien cuyo aroma quiero realmente que se me pegue. Alberto Fuguet.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Suena interesante,
todo apagado, hay luna en paz.
manchada y de fiesta y olor a gas, olor a una carne mantelizada. Es Semana Santa, sol celestial, sin sábanas, sin un colchón. Duerme tranquilo como un lirón, seco el corazón.
Esta es la música de Los Tres de Chile con un tema titulado Olor a Gas, porque hoy estamos hablando acerca de los olores ofensivos. Agradezco a las personas que se han comunicado y nos platican algunas experiencias de los lugares donde habitan. Por ejemplo, Rafael dice, por Avenida Guadalajara, en la colonia Hogares de Nuevo México, constantemente por las noches se percibe un olor muy desagradable. Se atribuye a un canal de descarga de agua sucia. También se comenta una empresa que hace servicio de incineración de perros y otros animales. Félix Alberto nos dice, estamos entrando a la época en que los arroyos, como el de Avenida Patria, comienzan a expelir olores nauseabundos desde Colomos hasta Periférico Norte, ni hablar del alcantarillado. Hay varios puntos de López Mateos donde salen estos malos olores. Valeria Rincón nos dice, para compartir, hace poco multaron a una fábrica por el coli por malos olores que afectaban a una colonia. Señal que la afectación por olores emitidos por un cuerpo de agua que afecta a una región debería ser un tema prioritario, atendido a la brevedad. Lamentablemente no es así, nos comenta nuestra radioescucha. Isa Force nos dice, vivo en el municipio de Tonalá. El olor más fuerte es el de basura quemada y es casi a diario por las noches. Despiertas con dolor de cabeza. Si dejas ropa tendida por la noche, el olor a humor le queda en la propia ropa. Algunas experiencias que nos comparte. Y el doctor Jaime Torres Guillén, quien nos acompaña el día de hoy en el programa, me estaba comentando que has identificado otros puntos, además de esta investigación de la cual nos has hablado el día de hoy. Hay otros puntos también,
sí,
donde hay esta contaminación.
Claro, de hecho este proyecto es parte de uno más amplio que estoy desarrollando, que tiene el nombre de Odorópolis, ¿no?
Odorópolis.
Así es. Wow. Y tiene la intención precisamente de sacar información de todos los puntos en el área metropolitana de Guadalajara. Y claro, los identificados muy cercanos a estos están Paso de Guadalupe, el pueblo de Río Blanco, por ejemplo, que el río es el río que está ya bastante contaminado, ese río que pasa no nada más por el pueblo de Río Blanco, sino también pasa por fraccionamientos de lujo y que también huele. También en las zonas donde hay fábricas como cerveceras o de aceites, ¿no? En la colonia El Fresno también podemos encontrar. Y por supuesto los que han mencionado aquí, los radioescuchas, ¿no? Que en cerca de las galleteras, los basureros, ¿no? Que regularmente los incendian o se incendian. Además, porque hay gas metano ahí.
Estás respirando.
Exactamente. Imagínate. Entonces hay una gran cantidad, los rastros efectivamente, como dijo también la persona, hay una gran cantidad de puntos de referencia de olores ofensivos y por eso es necesario plantear este problema en el campo público, hacerlo público e impulsar una legislación, una ley general sobre olores ofensivos en el Estado y por supuesto si se puede en el país para que de ahí se puedan reglamentar, ¿no?
Claro, dejar de ver como normal que se presenten este tipo de aromas desagradables que afectan la calidad de vida de las personas.
¿Has notado olores fuertes o desagradables por donde vives, trabajas o estudias?
Sí, a drenaje, pues de las alcantarillas o de los sistemas de drenaje.
Sí, en todos lados, todas las entregas.
¿A qué huelen esos olores?
Por lo general a caño y a drenaje.
¿Crees que estos olores afectan la salud de las personas?
Definitivamente, o sea, sobre todo el de aguas negras, porque viene de químicos que no deberían de estar en contacto con nuestra nariz.
es un foco de infección en el que se pueden desarrollar enfermedades, ya sean virales o de cualquier tipo, respiratorias sobre todo, me imagino.
Demasiado. Hubo un tiempo que enfrente de mi casa había una alcantarilla abierta y sí era bastante incómodo porque terminaba oliendo así hasta la hora de comer.
¿Piensas que las autoridades deberían hacer algo al respecto?
Yo creo que mejor planeación, porque se ve que muchas veces hacen construcciones de, por ejemplo, cotos o torres departamentales y no amplían el drenaje. Entonces todo eso se satura, me imagino, y aparte no le dan mantenimiento adecuado.
El gobierno creo que no le da la suficiente importancia a esas cuestiones, igual que a los baches, como que no les importa el espacio público porque no es uno que habiten por lo general.
¿Qué preguntarías a un experto en torno a este tema?
¿Hay alguna otra manera de solucionarlo o de con qué dependencia específica tendría que yo hablar para que esto cambie?
Olores ofensivos es de lo cual estamos hablando esta mañana en el programa, y Virginia Estefanía Villanueva Castorena lo sabe muy bien también. Viene de Un Salto de Vida ACE, una organización ciudadana que ha impulsado el cuidado del medio ambiente y la protesta ante este panorama que lamentablemente viven muchísimas personas. Virginia, platícanos cómo es esta experiencia de los olores ofensivos.
Bueno, gracias por el espacio. Sí, bueno, como dijiste, formo parte del colectivo y pues como habitante del Salto y Juanacatlán, pues sí es muy evidente, ¿no?, los olores que percibimos por aquellos territorios. Pues de cierta forma y malamente los hemos normalizado, ¿no?, los olores. Y bueno, ya con este estudio nos fuimos dando cuenta, ¿no?, más a profundidad de cómo nos estaba afectando en nuestra cotidianidad y en nuestra vida misma, ¿no? O sea, que como el olor más común que solemos decir que se huele por allá es el de huevo podrido, ¿no?
Terrible.
Ajá, entonces es que está relacionado a un químico que no recuerdo ahorita, creo que es sulfuro de hidrógeno, algo así. Entonces, como ya vas como amarrando los hilos de dónde viene, cómo se produce, ¿no? De qué industrias producen este olor, ¿no? Y de qué forma nos impacta a nosotros, ¿no? Y como ya, bueno, mejor ya mi compañera dio contexto de todo lo que se vive allá, ¿no? De la industria, la contaminación de los cuerpos de agua, las basureras que hay allá,
todo eso combinado.
Todo eso combinado,
pues. Una tormenta perfecta, ¿no? ¿Ustedes han realizado acciones legales? ¿Han impulsado ante alguna dependencia esta situación?
Sí, puntualmente, este estudio pues nos va a dar esas herramientas para hacer como esto, ¿no? Para poderlo hacer, para tener un medio legal.
Claro, ya documentado con argumentos científicamente comprobados, claro, en ese sentido.
Sí, se han hecho otras acciones, claro, que van relacionadas, ¿no?, con la industria, que actualmente, pues, hay una industria que se quiere poner que es una termoeléctrica, ¿no? Entonces, entre los límites del Salto y Juanacatlán, y otra que estuvo prevista en Juanacatlán, ¿no? Entonces, es una serie de este tipo de industrias que utilizan, pues, gas y agua, ¿no? Entonces, digo, es más sobrecarga para nuestros territorios, y aparte es en un territorio donde dicen los promoventes de estos proyectos de que hay una buena calidad del aire allá, ¿no? Entonces, cuando no hay estudios reales de que comprueben eso, ¿no?
Claro. Y me parece aquí que la organización ciudadana es algo fundamental también para emprender acciones que protejan el medio ambiente y la calidad de vida de las personas también, desde luego, tanto su salud física como su salud mental. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguiremos analizando los olores ofensivos esta mañana en el Expreso de las 10.
Recuerda, tú y yo somos uno.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
No hay memoria tan precisa, tan vívida y evocadora como la que se recupera a través del olfato, y va tan unida a las sensaciones que se experimentaron junto al olor. Dolores Redondo.
Muchas gracias a las personas que se han comunicado esta mañana en que te hemos invitado a compartir experiencias que tal vez tengan que ver con el lugar donde vives, donde trabajas y donde estudias, tal vez en tu región o en tu comunidad, tanto al interior del estado como en el área metropolitana de Guadalajara, si has percibido olores ofensivos. Y así nos lo hace saber Eduardo Reyes Melín. Dice, es triste mi comentario, pero a veces pienso que es cierto. Un amigo que ya sabe que ya llegó a Guadalajara porque huele a caca, dice literalmente. ¿Este aroma es representativo de nuestra ciudad?, se pregunta Eduardo, nuestro radioescucha. Israel Rodríguez comenta, vivo en La Nogalera y padecemos durante décadas del basurero que hay cerca. No sabemos por qué no lo mueven de lugar si ya es un lugar habitado. Raimundo Rubio nos dice, desde que salgo a trabajar, antes era el basurero del Salto. Ahora ya no, pero recorro la carretera libre a Zapotlanejo, por donde está Tateposco. En las tardes huele como a fábrica de hueso. Llegando a Tlaquepaque, cuando visito a mi suegra, por donde está Unión del Río Nilo y Niños Héroes, se ubica un panteón y por las noches sale humo negro del panteón. Es cuando creman cuerpos y es un olor terrible, desesperante. Otra persona dice, vivo por Las Sabritas y Marinela. Desde el año pasado huele terrible. Comenta que cerraron una planta de tratamiento de agua de una empresa de botanas, pero he estado a punto de vomitar desde que despierto. Es terrible. He considerado mudarme de esta zona. De hecho, vamos a escuchar a la doctora María Olivia Peña Ortiz. Ella es doctora en ingeniería y tecnología.
En cuanto a olores, ya está contemplado en la legislación. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el artículo 1111 bis, en el artículo 20, 21 y 22, ya establece ahí que las empresas, los giros empresariales que vayan a emitir olores al ambiente, tienen que tener sistemas de control ambiental. Y no nada más les van a dar la licencia para que funcionen, sino que tienen que estarlos vigilando cada año. Es por eso que las empresas deben de tener su licencia ambiental única, que puede estar condicionada a la vigilancia para que mantengan estos equipos para que sus contaminantes puedan ser tratados. También la ley estatal tiene contemplado en su legislación. Entonces, dependiendo del giro empresarial, debe de estar la competencia en cuanto a la vigilancia por parte de la federación o por parte del estado. Lo único que falta es la norma para poder establecer límites máximos permisibles de olores. Entonces, es por eso la relevancia de este trabajo, porque es un estudio exploratorio que nos va a permitir seguir adelante en la investigación y promover esta cultura por parte también de la prevención de los riesgos a la salud por parte de la población, pero también exigir a las autoridades que cumplan con la vigilancia.
Lamentablemente esta situación se replica en muchísimos lugares. ¿Qué dice la legislación al respecto? ¿Qué pueden hacer los ciudadanos ante un panorama como este?
Bueno, legislación sobre olores ofensivos no hay. Wow. Y eso es lo que hay que impulsar. Uh-huh. Eso es lo que hay que, digamos, llevarlo al debate público. Y aquí hago un llamado a abogadas, abogados, ¿no? Cercanos a nuestra perspectiva crítica de cómo vivir, sentir y ser en la ciudad, porque sí necesitamos ese otro paso, ¿no? Ese otro paso que tiene otra dinámica,
sí.
Una dinámica política y jurídica, pero los estudios deben continuar, o sea, porque en cada caso seguramente va a haber diferencias, ¿no? Entonces, continuar con los estudios, la recuperación de información en cada lugar, el trabajo con las comunidades directo, que es muy importante, y el compromiso con estas, o sea, con las comunidades, para poder impulsar desde abajo la legislación. Entonces, la legislación es muy importante, es fundamental. Entonces, sé que tiene otra dinámica que no la podemos hacer nosotras ni nosotros, sino corresponde a otras instancias, pero sí la podemos fortalecer con conocimientos.
Claro, y estos argumentos científicos que ustedes han integrado a partir de esta investigación pueden ser un impulso muy sólido para que esto ocurra. Virginia, nos estabas comentando también en el corte cómo tal vez un punto de quiebre para la organización ciudadana en un salto de vida que ya tienen muchos años organizados fue la quema de un basurero, justamente durante muchos días, con una afectación terrible a muchísimas personas también.
Sí, te mencionaba que fue el de los últimos incendios, digo, porque ha habido todavía, pero de los últimos más fuertes, del que fue del incendio de Los Laureles. No recuerdo el año, soy muy mala para las fechas, pero fue como en el 2018, 2019, por ahí, que se extendió a unos 5 o 7 días, ¿no? Entonces no hubo protocolos de evacuación, no hubo nada de eso, ¿no?, por parte de las autoridades. Entonces, las poblaciones más cercanas a este basurero, pues, fueron afectadas, ¿no?, decía, por todos los
contaminantes,
los contaminantes
personas
expedidos,
de todas,
¿no?,
las edades, uh-huh, niños, personas mayores, personas que viven con alguna enfermedad o alguna condición. Pues yo les agradezco muchísimo que hayan venido, gracias, al programa y nos hayas invitado a reflexionar acerca de este tema que no debemos dejar de cuestionar, no debemos verlo como algo normal que ocurre. Así que muchas gracias, Marisa, por venir desde Las Pintas hasta el Expreso de las 10 y compartir esta experiencia también.
Pues muchas gracias. Nosotros buscamos, generamos y movilizamos la información como herramienta de defensa. Rompemos con la dictadura de la normalidad y apostamos por gritar tan alto que no sea posible que lo que sucede en nuestros espacios se repita en otras geografías. No es que de mi territorio saquen lo que contamina o lo que huele, sino que no lo pongan en ningún lado, que hagan los medios para que eso no suceda.
Claro, y tú ya se escuchó esta mañana también a través de la radio, que puede ser una herramienta importante también para la empatía. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta pronto.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.